estamos en fechas de frecuentes compras. Nos encontrábamos con el Black Friday, nos hemos encontrado con el Cyber Monday. Ahora tenemos a la vuelta de la esquina esas compras navideñas y en muchas ocasiones una compra puede suponer un gusto, un placer, pero también puede suponernos un quebradero de cabeza porque se haya producido cualquier tipo de timo o de sustracción a través de nuestras compras electrónicas. Vamos a hablar de ello con nuestro compañero José María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Este tipo de sustracciones de nuestros datos y compras de manera fraudulenta que se puede producir por los delincuentes cibernéticos viene a denominarse como carding, ¿no? Pero luego dentro de sí, de este término, nos encontramos con distintas prácticas de los ciberdelincuentes, ¿no?
Sí, así es. Parece que últimamente hilamos muy fino en todo lo que es lo relativo a los timos en Internet. Y el último término que sale un poco a la palestra es un tipo de estafa que es conocido como carding. Este carding consiste básicamente en que los criminales sacan partido de la información de tarjetas robadas. Pero si echamos un poco la vista atrás de otros tipos de fraudes que ya hemos visto, en definitiva todos tienen un denominador común y es intentar adueñarse siempre de nuestra información para poder hacerla dinero, ya sea con datos puros y duros o en este caso, como estamos hablando, a través de datos extraídos de la tarjeta.
¿Cómo se puede obtener estos datos de la tarjeta, José María?
Bueno, pues los datos se pueden obtener de forma más sencilla de lo que nosotros imaginamos. Pues mira, puede ser, una de las formas es mediante el phishing. El phishing, como bien sabes, pues consiste en imitar algún tipo de página, en imitar algún tipo de mensaje de una empresa que en definitiva pues nos invite a que nosotros introduzcamos de forma voluntaria los datos. Pongamos un ejemplo, recibimos un SMS o un correo electrónico en el que nuestro banco nos informa que se ha producido una transacción irregular o incluso que hemos recibido un pago inesperado o por el contrario que tenemos un cargo con el que no contábamos. Lo habitual es que nos redirija y cuando nosotros hacemos clic en la dirección que nos proponen, introduzcamos nuestros datos. Bien, el problema es que cuando esa dirección no es la adecuada, cuando esa dirección está falseada, nosotros vamos a introducir datos en una web que no es la nuestra realmente. En esta web lo que se está haciendo es recopilar nuestra información, recopilar nuestro modo de acceso y a partir de ahí, bueno, pues obtener todos los datos de nuestra tarjeta de crédito. Algo que es, abrirle la puerta a estos ciberdelincuentes para que entren a poder utilizar nuestro dinero.
A través de otros medios, el código malicioso, ¿esta es otra manera también de conseguir nuestra información de nuestras tarjetas? ¿Esto en qué consiste?
Exactamente, hemos hablado muchas veces de la necesidad de tener actualizado nuestro sistema operativo y todos los programas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ciberdelincuentes que recurren, como bien llamas tú, al código malicioso. Ese código es un software que es capaz de robar información en los dispositivos afectados. Imagínate, por ejemplo, que tenemos nuestro teléfono y hemos descargado una aplicación, yo qué sé, de linterna, de lo más común. Realmente esas aplicaciones, o en algunos casos esas aplicaciones, pueden esconder dentro un código capaz de ir grabando todo lo que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto, si accedemos a la banca online, también. Una vez obtenida esa información, es enviada a terceros que la van a usar, bueno, pues, con fines delictivos. Como ves, las posibilidades son muchas, incluso esto puede ocurrir en páginas web. Páginas web donde la seguridad es laxa, donde realmente es fácil obtener la información. No sería el primer caso de una página web que se ha reventado literalmente obteniendo todas las contraseñas de acceso de los usuarios. Bueno, pues a partir de ahí y de múltiples inventos que han salido, están saliendo y van a seguir saliendo, pues estos ciberdelincuentes obtienen nuestros datos bancarios y concretamente en el caso que nos ocupa hoy de nuestra tarjeta de crédito.
Los códigos NFC nos han hecho la vida mucho más fácil para no tener que teclear en muchas ocasiones esta tecnología sin contacto, pero también pueden suponer pues un quebradero de cabeza, un problema.
Exactamente, mucho cuidado con la comunicación inalámbrica y estamos hablando concretamente de la RFID y el NFC, los campos de cercanía. ¿Esto qué es exactamente? Bueno, pues esto es una característica que tienen muchos terminales que me permiten, por ejemplo, simular que mi teléfono o incluso mi reloj me actúa como una tarjeta de crédito. Simplemente acercándolo a un lector, bueno, pues va a actuar, insisto, como si de una tarjeta de crédito al uso se tratase. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que simplemente con un datáfono podemos conseguir captar esa información. A veces esto es una prueba que yo he realizado personalmente, coger un datáfono, acercarlo directamente a la tarjeta de alguien, a pesar de que tengamos una distancia, imaginemos que estamos viajando en metro, en autobús o en tren, y conseguir leer los datos de su tarjeta. A partir de ahí, bueno, pues simplemente es colocar el importe que queremos cobrarle, entre comillas, siempre inferior al límite que tenga establecido para meter un PIN, y podemos, bueno, pues sacar dinero directamente de una tarjeta sin que el usuario se esté dando cuenta. Con lo cual, mucho cuidado con aquellos que usamos el móvil como tarjeta bancaria, porque simplemente por proximidad, por cercanía, se pueden obtener nuestros datos.
Esto que apuntas de hacer un pequeño cobro y luego ir aumentando es una de las técnicas que se utilizan por parte de los ciberdelincuentes, ¿no?
Exactamente. Una vez que no has tenido nuestros datos, dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? Porque realmente tengo los datos, pero no puedo acudir a un cajero como tal. Bueno, pues en ese caso el carding consiste en realizar pequeñas compras que se van a ir incrementando y que tienen que tener, bueno, pues una metodología adecuada. Esa metodología consiste en no realizar grandes cargos de forma que vayan o intenten pasar desapercibido, y por otro lado ir aumentando el importe de los mismos para ver un poco pues la solvencia que tiene esta tarjeta, para ver un poco qué es lo que han conseguido. A partir de aquí, bueno, pues es cuestión de aprovechar estos robos hasta que realmente el usuario se dé cuenta y lo bloquee.
Vamos a...
Hay diferentes luego.
Sí, perdona.
Sí, te iba a comentar simplemente un matiz más, que a partir de estos datos de estas tarjetas físicas que hemos obtenido, es posible crear tarjetas virtuales, que luego van a ser mucho más difícil de rastrear y que nos van a seguir permitiendo sacar dinero.
Vamos a hacer un decálogo de recomendaciones para que no se produzcan este tipo de fraudes.
Pues sí, yo creo que podemos dar unas recomendaciones que, como siempre, se resumen en lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? El tener un poco el sentido común, un poquito de cuidado, pero que quizás no está de más recordar, ¿vale? Pues vamos a empezar, si quieres, por la primera y la que ya hemos citado. Lo primero que tenemos que tener muy muy en cuenta es no hacer caso a mensajes de spam o a correos electrónicos cuyos remitentes desconozcamos. Es decir, vamos a desconfiar de todos aquellos correos que me llegan dándome información que en principio no parezca demasiado común. Correos que me informan de cargos inesperados o incluso de ingresos inesperados. Desconfiemos de todo este tipo de mensajes de spam, de SMS o correos electrónicos. Sea el método por el que nos llegue, sea el que fuere, vamos a olvidarlos.
El control también de nuestras cuentas es importante.
Exactamente, tenemos que poner un especial énfasis en los cargos que vigilar los cargos que nos aparecen en nuestra cuenta. Dado que tenemos la comodidad de la banca online, bueno, pues aprovechémosla y realicemos, bueno, pues una serie de consultas que antes, cuando recurríamos a las cartillas impresas y que nos implicaban ir al banco o al cajero en el mejor de los casos, no podíamos hacer. Si disponemos de banca online, es fácil realizar de forma periódica comprobaciones para comprobar que todo se encuentra bien.
En cuanto a la tecnología NFC, ¿qué es lo que podemos utilizar como prevención ante los robos?
Bueno, pues en este caso no hay más prevención que desactivarla. Si yo no voy a usar esta tecnología, lo mejor es que la tenga desactivada. Y si realmente la voy a usar, bueno, pues activarla simplemente en el momento en que yo lo precise, lo necesite. Es algo muy útil, nos va a permitir olvidarnos de nuestra tarjeta y nos va a servir pues para operar en cualquier tipo de cajero, en cualquier tipo de datáfono. Pero ojo, es algo que está abierto y que puede implicar sus riesgos.
Es muy habitual que ya hagamos compras online. Respecto a esto, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta?
Bueno, las compras online cada vez más comunes y más en estas fechas todavía, si cabe, ¿no? Bueno, lo primero es asegurarse que estamos en una tienda de confianza. Eso de comprar en cualquier sitio, cuidado. Cuidado porque hacer una web es algo que hace prácticamente ya cualquiera a estas alturas y Esto no implica en ningún momento una presencia en internet, una fiabilidad del vendedor. Y a partir de ahí, pues simplemente que usa una pasarela de pago o acepta métodos de pago seguro. Me refiero, recurramos, y en este caso sí que vamos a dar fabricantes, bueno, pues a sitios donde me están cobrando a través de PayPal, a través de Google Pay. Hay diferentes plataformas de pago seguro sobradamente conocidas y que nos van a implicar una fiabilidad, una confianza en la tienda.
Antes estabas haciendo referencia a las tarjetas virtuales. ¿En qué consisten? Y en este caso, ¿cómo nos pueden servir para evitar males mayores de fraudes?
Pues mira, ahí realmente se trata de implementar algo que ya hacían muchos usuarios. Muchos usuarios, ante el posible riesgo de que en internet desapareciera sus datos y por tanto su dinero, lo que hacían era generar una cuenta paralela con un importe de dinero muy pequeño, de tal modo que si ocurría algo, los daños fueran más o menos medidos. Bueno, pues en este caso, el tener una tarjeta virtual o una tarjeta monedero es un producto que ofrecen muchos bancos, yo te diría que a día de hoy prácticamente la totalidad, y que nos van a permitir hacer pagos online. Son tarjetas que incluso varían constantemente sus datos, sus códigos de verificación van variando en el tiempo, de tal modo que es más difícil provocar un robo, provocar algún tipo de estafa sobre ellas. Y además sí que suelen tener seguros especiales, y las cantidades aquí, si bien siempre dependen del usuario, pero suelen estar más controladas.
Hacíamos referencia al tema de facilitar nuestros datos. Esta es una de las menciones que hacemos habitualmente. Nuestros datos tienen que estar a buen recaudo, ¿no? Esto es importante.
Exactamente, no proporcionar nunca los datos bancarios. Hay en ocasiones, y a mí la semana pasada me ocurrió, que te pueden dar parte de tus datos, lo cual puede implicar que tienes una cierta veracidad de tu interlocutor, pero nada más lejos de la realidad. Puede ser que te digan, mire, tenemos sus datos de su cuenta, los tres primeros dígitos son estos, dígame usted el resto. Entonces puedes pensar, bueno, pues realmente me están llamando de sitio que me conocen. Nada, en ningún caso facilitemos nunca datos bancarios por teléfono, porque a partir de ahí las operaciones que se pueden realizar con ellos van a ir directamente ligadas con la cantidad de información que hayamos suministrado. Así que datos por teléfono, datos bancarios, datos de DNI, nada lo vamos a dar por teléfono. Si realmente es una empresa de la que somos clientes, ya dispondrán de ellos.
En cuanto a los dispositivos que utilicemos, los ordenadores que utilicemos para hacer compras, ¿qué recomendación damos?
Pues una clara, siempre personales. No usemos nunca ordenadores públicos para hacer compras, e incluso yo iría un poco más allá, no utilicemos nunca redes wifi públicas para hacer compras. Estas redes pueden ser vigiladas por terceros, y estos ordenadores pueden estar previamente ya contaminados con software malicioso del que hablábamos al principio, y que puede ser utilizado posteriormente para obtener información que en este caso los ciberdelincuentes usen en nuestra contra. Así que nada, ordenadores públicos y wifi abiertas para las compras, totalmente descartado.
Y el tema de las actualizaciones, el tener un control de los programas y las aplicaciones, ¿por qué es importante?
Pues es importante porque todas las actualizaciones lo que hacen es, en la mayor parte de los casos, además de aplicar nuevas funcionalidades, lo que hacen es corregir vulnerabilidades que se han detectado. No pensemos que las aplicaciones que están en el mercado y consolidadas, o sistemas operativos, son perfectos, no, ni mucho menos. Tienen lo que se llaman agujeros de seguridad, vulnerabilidades que a medida que se van detectando, pues el fabricante va corrigiendo, va modificando, y por eso esa es la razón de ser de todas las actualizaciones. Debemos tenerlo todo actualizado precisamente para evitar esos agujeros de seguridad, esas vulnerabilidades. Utilizar a día de hoy, por ejemplo, un sistema operativo que no tenga actualizaciones, léase, por ejemplo, pues no sé, el vetusto Windows XP o Windows 7 de hace unos años, pues implica que es directamente un coladero de virus, y dentro de estos virus no nos queda duda que hay algunos encargados de sacar toda la información que puedan.
Y para terminar, el tema del doble factor de autentificación, ¿esto en qué consiste y por qué es recomendable?
Pues esto es probablemente de lo más recomendable. Nosotros antes nos basábamos en tener una tarjeta de crédito y un PIN. a partir de eso tenía los datos, ¿vale? En este caso, el doble factor de autentificación me pide, además de tener esa tarjeta o esa información de la tarjeta, además de tener ese PIN, que yo vuelva a verificar mediante un sistema paralelo, como en este caso es el teléfono móvil, de tal modo que yo pueda hacer una compra en internet y posteriormente la propia página, mi propio banco, la pasarela de pagos, me va a pedir que lo confirme a través de mi móvil. De este modo garantizo que aunque me hayan robado los datos, aunque sea un tercero quien está operando en mi nombre, cuando a mí me llegue una confirmación de pago a través de mi móvil, detectar que se está haciendo un uso fraudulento y por tanto detenerlo. Entonces el doble factor de autentificación, si bien en ocasiones puede ser un poco pesado, creo que es muy recomendable porque nos va a aportar muchísima seguridad.
Si alguno de estos consejos que damos a nuestros oyentes sirven para que eviten durante estas fechas, no solo durante esta fecha, sino en general, a través de esas compras electrónicas, pues que se produzca cualquier tipo de robo, de timo, pues bienvenido sea, ¿no, José María? Nosotros lo repetimos en numerosas ocasiones, a veces decimos, bueno, no sé si esto ya lo hemos tratado, pero nunca está de más el recordarlo, ¿no?
Sí, por supuesto, y más en esta época en la que, bueno, pues todos hacemos algún pequeño exceso en cuanto a las compras navideñas, es una época más de regalos, y donde desde luego la banca online se va a mover mucho más. Pues mucho cuidado en cómo usamos nuestros medios, y nada, y que al final, pues esta comodidad que nos aporta la tecnología no se traduzca en un disgusto.
José María, muchísimas gracias por tus recomendaciones.
Nada, Luis, a vosotros y seguiremos hablando.
Hasta luego, gracias.